Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Mi nombre es Selma, yo soy tu host. Y últimamente yo he estado como quedándome un poco más de espacio para ver series en Netflix. Hubo un momento que yo estaba súper como workaholic y no me daba tiempo ni siquiera para descansar. Bueno, solo en el tiempo que yo descansaba un poquito en lugar de ver Netflix, yo veía a TikTok o Instagram. Bueno, principalmente scrolling en TikTok. Y eso no ayudó para nada. Entonces dije, ok, Selma, deja el scrolling, el mindless scrolling, y ponte a ver quizás algo en Netflix. Y yo tengo un gusto muy peculiar y bien variado con las series. A mí me gusta, por ejemplo, ver cosas como Dream Home Makeover, que es la de Estudio McGee, que me fascina. O sea, ella decora súper bonito. Entonces son esos before and afters que me fascinan. Pero al mismo tiempo me gustan series como The Gentlemen. Es una serie de Guy Ritchie, basada también en la película que se llama The Gentlemen. Y le voy a dar un poquitico como la primicia. Voy a tratar de no hacer spoilers, de verdad, pero no puedo garantizarlo. O sea, que si tú la quieres ver y no quieres spoilers, no escuches este episodio. Pero si tú no tienes tanta curiosidad de verla y quieres saber un poco de qué vengo a hablar, síguelo escuchando. Pero en resumen, esta serie trata de una familia que es como medio de la aristocracia de allá de Inglaterra. Y es un duke que tiene una super casa, pero él fallece. Y él tenía tres hijos, el hijo mayor, el del medio y una hija más pequeña. ¿Qué pasa? Normalmente en las familias británicas, cuando fallece alguien así que tiene un estate y que tiene un title y que tiene todo eso, eso supuestamente pasa al hijo mayor. El tema es que en esta serie no pasó así, sino que el señor, el duke, dejó un testamento y dijo, yo le quiero dejar todo a mi segundo hijo. Su segundo hijo, Edward, como él nunca pensó que iba a heredar absolutamente nada, él era un militar. Yo creo que trabajaba en el UN, o sea, como militar de las Naciones Unidas, algo así. Y él ni siquiera vivía allá, él estaba como en otra frontera trabajando. Cuando lo llamaron y le dijeron, ven que tu papá se está casi por morir, cuando se muere, él hereda todo el estate. Todo esto pasa en el primer episodio. Todo esto es como en los primeros 10 minutos del primer episodio. Y como después del funeral viene una muchacha que se llama Susie Glass y le dice, hola, yo soy Susie Glass, déjame yo venir a hablarte un poco del negocio que estamos asociados con tu papá. Y él dice como que, mira, mi papá era un gentleman de la aristocracia, él no era business savvy. Y dijo, bueno, vamos a enseñarte algo que tú quizá no sabes. El asunto está que debajo del estate, yo creo que donde estaban las ovejas, tenían toda una finca de marihuana. O sea, y aparentemente era una de 12, de 10 fincas de marihuana underground. Esto no es real, eso es la serie, esto es ficticio, creo, sí. Bueno, el asunto está que ella le dice a Edward, que es el personaje principal, y dice, mira, nosotros le damos tantos millones a tu papá al año y simplemente nosotros alquilábamos como el terreno debajo de tu terreno para poder crecer y hacer nuestro negocio. De verdad que como que la serie se va desarrollando de una forma muy peculiar. Sí lo voy a decir, es una serie violenta, sangrienta y tiene un humor muy negro. O sea, yo sé que no es para todo el mundo, así que si no te gusta este tipo de serie, no la vayas a ver. Pero yo sí creo que hay muchas lecciones que sacar, especialmente del personaje principal, que se llama Edward Horniman, que lo hace tío James. Y bueno, a mí me pasa que cuando yo veo personajes como ese señor, yo como que medio me voy enamorando platónicamente y ya yo me puse a investigar todo de tío James. Y después me puse a ver y que como que se parece a mi esposo, ya yo sé porque quizás me enamoré un poquito de él. Pero el tema es, sí, él es muy buen mozo, pero el personaje que él hace en esta serie, yo me lo encuentro también como que con muchas lecciones y muchos aprendizajes que podemos sacar. Y de eso es que quiero hablarles en el día de hoy, porque yo lo estaba viendo y decía, wow, pero mira esa cualidad yo creo que le puede funcionar muy bien a los emprendedores. O mira, bueno, vamos a ir viéndolo. vamos a ir viéndolo. Lo primero es que la vida le presentó una oportunidad que él realmente no quería. O sea, él decía como que, oye, yo no quiero tener que ser como el landlord de un narco, y tener que estar como que pendiente de esas cosas. Yo me quiero salir. Y toda como la primera parte era su enfoque de cómo yo me salgo de esto. Claro, si tú estás bregando con narcos, no es que tú decir, bueno, bye. O sea, no es tan fácil. Entonces él dijo como que yo tengo que ser más inteligente que ellos. Y él dijo como que miren, yo me voy a enfocar en que ustedes ganen mucho más dinero. Yo les voy a ayudar a ustedes a hacer más dinero. Y con la condición de que para el final de año ustedes se vayan de mi finca. Ustedes se vayan de mi propiedad y ya yo sea una persona tranquila que no tenga que lidiar con nada de esto. Y los narcos, ay Dios mío, esos narcos le dijeron, ah sí, bueno, está bien, trata. Y algo peculiar es que este muchacho, les digo, su papá no le enseñó nada de negocio porque él fue criado en aristocracia. Él no fue criado en cómo hacer negocio. Y él era un militar. Pero él sí tenía dos cosas y él mismo se dio cuenta y dijo, okay, ¿cómo yo puedo traer mis fortalezas, eso que ya yo sí tengo, a esto? Entonces, una de las cosas era que él se sabía mover en el mundo aristocrático, él sabía lo que era el networking, él sabía como que qué es importante, qué no, y cómo también leer a las personas, que eso vino de su entrenamiento militar. Él era muy disciplinado, no era sujeto a los gustos inmediatos. Él tenía mucho autocontrol y mantenía su temple. O sea, es increíble. O sea, las cosas que pasan en este show. Y ese señor, ese Edward, mantenía su temple versus su hermano. Que su hermano definitivamente, he lost it. He lost it. Da mucha risa. Pero al mismo tiempo como un dark humor. Igual, si no te gusta ese tipo de cosas, no vea la serie. Si sí te gusta, ve a verla, porque de verdad entretiene mucho. Yo me la terminé como en una semana. O sea, tiene 8 episodios. Sí, hay binge watch. Cuando yo me pongo a ver una serie, yo digo, yo no voy a dejar esto hasta que la termine, a menos que no me guste para nada. Pero Edward era muy así, y él analizaba las cosas. Y él decía, ok, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y sin aún tener ningún tipo de preparación en ese negocio que terminó siendo su negocio, básicamente, o él terminó teniendo que estar un poco más involucrado para poder salirse, él trajo sus fortalezas. Y algo que a mí también me llamó mucho la atención, y yo creo que esto puede ser un secreto muy poderoso, especialmente para las que están comenzando un proyecto nuevo, o en mi caso las chicas que están comenzando en doTERRA, que yo los digo bastante los uno a uno, es que él nunca se consideró el nuevo y nunca se consideró el que no sabía nada. Desde el primer episodio. Esta muchacha, Susie Glass, le decía, no, vamos a hacerlo así, así, asado. Y él decía, espérate, dame el chance a mí. Dame el chance y yo lo quiero hacer así, 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 así. Y ella dice, bueno, está bien, eres tú que sabes. Y él, sin haber estado en ese mundo, empezó a tomar decisiones como si hubiera estado en ese mundo hace mucho tiempo. Y yo creo que ese mindset shift de que, aunque yo no sea el experto, yo no me voy a considerar el nuevo tampoco, yo creo que te hace mucho eliminar esa excusa de, ah, espérate, yo no sé nada porque soy nueva. Porque el tema es que, ¿qué es nuevo? ¿Cuánto tiempo es nuevo? Y uno se puede considerar nuevo teniendo una semana, pero hay personas que conozco que se consideran nuevo teniendo un año en algo. Y yo recuerdo cuando yo comencé, especialmente en doTERRA, que yo dije, yo no me voy a considerar la nueva, para nada. Y eso a mí me ayudó mucho a arreglar mis errores rápido. O sea, por ejemplo, si había algo que yo no sabía y yo investigaba, yo decía, ok, si yo fuera vieja, esto es un conocimiento que yo debería de tener. Entonces yo hacía un esfuerzo extra de aprendérmelo. De decir, ok, no lo supe una vez, ya no. Como que yo, I will not make that rookie mistake again. O sea, como que no voy a hacer ese error de principiante de nuevo. Y eso hizo que mi curva de aprendizaje fuera mucho más rápido. O como dicen, yo no sé quién es que dice esta frase, pero dice especialmente en emprendimiento, como que equivócate y equivócate rápido, porque eso va a hacer que tú te vuelvas experto mucho más rápido, o que por lo menos dejes de ser el nuevo. Entonces, eso yo creo que fue lo primero que a mí me llamó la atención de la serie. Como que yo dije, pero este pana, de la nada, le dijeron, tú vas a tener esto. Él no se alteró, él sí, fue un shock para él, pero él se mantuvo frío, se mantuvo ecuánime y dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi meta? Esto es lo que yo quiero hacer. Y él se puso a trabajar, le tocó hacer muchas cosas que no quería, muchas cosas muy cuestionables cuando uno lo ve desde el punto de la moral, porque le digo, la serie es de narcos, pero, narcos británicos, British. Pero él sí como que le dio con todo. Y a medida que se va desarrollando la serie en general, él va tomando riesgos. Y yo personalmente como que no me dejaba de sorprender cómo él, a pesar de que él decía que no quería, y bueno, aquí vienen como algunos spoilers, a él le empezó como a gustar. Le empezó a gustar el can y se dio cuenta de que él era bueno en eso. Porque él supo llevar sus fortalezas, supo llevar las cosas a su forma, porque él trabajaba con Susie Glass. Susie Glass, que era como que la hija del narco grande, que estaba preso, que confieso, yo quiero vivir en una cárcel como él. O sea, eso, vayan a ver la serie. Pero es un súper lindo, es donde el man estaba preso. El asunto está que ella sí había sido criada toda su vida en eso. Y ella sí había sido groomed. Entonces, ella tenía un approach diferente. Ella era como que muy de, mira, aquí es que las cosas siempre se han hecho de esta forma. Esto se ha hecho de esta manera. Y estos son como mis contactos. Había un contacto que recogía los desórdenes. Pero rápidamente, este Edward, decía, ok, cuando ella llegaba a los sitios, ella dije, bueno, tengo que llamar a alguien. Y él decía, no, ya yo lo llamé, ya esto se resolvió, ya esto pasó así. Y les digo, como que esa nueva relación de socios para mí fue muy interesante. También, bueno, a lo largo de la serie va pasando eso, la importancia de comunicar las cosas, la importancia de la apertura con los planes, muy importante, muy importante. Y esa confianza, porque pasan momentos en la serie donde ellos tienen mucha confianza uno con el otro y de repente empiezan a darse cuenta, como que espérate, hubo mentiras aquí, hubo mentiras que nos afectan. Y bueno, saben que ya vienen todos los spoilers. Hubo en una que era como que él estaba muy confiado de que después que le hiciera más dinero a esta gente, él se iba a poder ir, pero en realidad él se enteró después por otro lado como que no. O sea, si tú te quieres ir, vamos a tener que matarte. Porque llegaron a la conclusión Susie Glass y su papá de que este man, este Edward, aristocrático pero también militar, era muy bueno en eso. Era muy bueno en narco. Pero ahí eso hizo que hubo plans within plans. Eso no me acuerda. En Dune, los Bene Gesserits. Plan within plans. Yo creo que estoy nerding it out un poco demasiado en este episodio, pero no importa. Y ya un poquito más adelante, como que porque, claro, por la falta de confianza, esa relación de socios sí se vio afectada, sí se vio como, ok, yo personalmente todavía que yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. Y al final sí pasó algo donde el papá de ella, el Big Narco, ya estaba haciendo más dinero gracias a Edward. Él dijo, mira, yo me voy a salir de esto. Vayan a ver cómo ustedes buscan a alguien que compre todo. Y ahí Edward tenía la opción de buscar efectivamente el mejor comprador e irse. O que ahí fue lo que a él le pasó. Él dijo, tú sabes que yo estoy dispuesto a darle todo con esto. Yo estoy dispuesto a darle con todo. Y él tuvo como un cambio de mindset. Y como que dijo, yo soy bueno en esto. A mí, sorprendentemente, lo disfruto. y yo quiero más. Y esa fue como que la última lección, que esto mismo lo dijo, lo dijo el gran narco, el papá de Susie. Dijo como que yo en realidad les dije eso, que yo me quería salir para saber qué ustedes iban a hacer, para saber cuál iba a ser como su approach, y si de verdad yo lo puedo considerar a ustedes como socios. Y en realidad yo dije, yo nada más pensando, oh my God, yes, yes. Y pensé mucho en mi camino, en doTERRA puntualmente, que justo lo estaba hablando con mi esposo hace unos días. Antes, hace un tiempo, me daba mucha vergüenza, en realidad hasta recientemente, me daba mucha vergüenza a mí decir que yo estaba relativamente estancada en un rango. Yo logré plata, el rango plata, por primera vez, en julio del 2021. Y todavía al sol de hoy yo no he podido superar ese rango. Sí, uno no lo puede ver todo lineal, porque yo sí tomé la decisión el año pasado, o sea, en el 2023, yo tomé la decisión de prácticamente borrón y cuenta nueva. Hice una reestructuración masiva e intensa que fue literal comenzar de cero. Comenzar con volumen muy bajito, que apenas llegaba a rango de director. Eso es un rango con 8 veces menos volumen que plata. Así. Y aún así pude volver a recuperar el rango. Sí pude, no solo recuperar el rango, pero pude aumentar los ingresos aún manteniendo el rango, que eso sí se puede. Pero yo decía en mi cabeza, o sea, Selma, tú no puedes ver eso como algo negativo, porque a pesar de las adversidades, a pesar de no tener el crecimiento que yo quería, a pesar de no estar en el lugar donde yo había proyectado que iba a estar ahora en el 2024, me siento tan orgullosa de mantenerme. O sea, veo hacia atrás y veo mi constancia, veo mi compromiso conmigo y con mi versión futura, y veo cómo yo no me rindo. Y aquí, o sea, en la sociedad en general, yo siento que le damos mucha celebración a los éxitos rápidos, al crecimiento rápido, pero no le damos el mérito a la constancia. No lo celebramos tanto, sino que vemos la constancia como la parte aburrida. Y hoy quiero como que parar un momentico, o sea, que parar un momentico y decir, ok, Selma, o sea, yo me felicito por mantenerme. Y no solo eso, yo me felicito porque cada vez que se presentaba un reto, en lugar de yo decir, ay, esto no es para mí, ah, no, yo no sé, era literal hacer un poco como Edward y decir, ok, de mis fortalezas, ¿qué yo puedo traer para acá, para la mesa, para ser mejor? Y había veces que era como, ah, yo tengo una fortaleza por ahí dormida, engavetada, vamos a sacarla y desarrollarla. Que ha sido un poco cómo ha sido mi año, mi 2023 completo y un poco del 2024. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Cómo yo puedo identificar estas oportunidades y las lecciones detrás de cada desafío y no rendirme? Y honestamente, en lugar de yo darme latigazos como normalmente me los doy, es literal, ok, qué bueno que he sido constante. Y te lo digo a ti, si tú eres esa persona que está viendo adversidades y que quizás las cosas se han puesto un poco más difíciles, celebrarte donde tú has sido fiel contigo misma y donde tú has mantenido esa constancia y esa perseverancia, a pesar de que no sea como tú hayas visualizado. Y quiero darle como puntitos extras a las acciones, más que a los resultados. Porque de verdad, los resultados llegan solos. Y así cambiando como de tema de business, así mismo me pasó con mi proceso de pérdida de peso. O sea, yo he bajado 31 libras al momento de grabar este podcast. Y no puedo creer, o sea, ayer yo me probé un vestido que no me lo ponía desde el 2016. Yo no sabía si me iba a servir, me sirvió. Y a mí se me aguaron los ojos cuando me lo puse. Bueno, yo puse un reel de eso. Pero antes de grabar el reel, yo me lo había puesto el vestido. Y estaba demasiado emocionada. Y yo no estaba tan emocionada por haberme puesto el vestido, sino yo estaba más emocionada por todo lo que eso representó. Por todas esas decisiones donde yo estaba pensando en esa Selma. O sea, ponte tú, el año pasado, Selma de 180 libras, pensando en la Selma de este año, de cómo se iba a sentir. Y mis decisiones siempre eran pensando en esa Selma. Y grabando este podcast, I get emotional. De esas acciones que uno hace ciegamente sin saber cómo van a ser esos resultados. Y por eso, no sé, esa última frase en esta serie de The Gentleman, que es como que, ok, what do you do? ¿Qué tú haces cuando hay adversidad en tu camino? Porque siempre va a haber, siempre va a haber. Y esa es la pregunta más importante que nos debemos hacer. ¿Qué hacemos cuando se nos presentan las adversidades? O más que eso, ¿qué hacemos cuando los resultados no van a ser inmediatos, pero sabemos que es lo correcto? Tomamos la decisión consciente de en inglés se le llama delayed gratification o gratificación dilatada, tardía, no sé. Pero tú tomas una decisión por tu yo del futuro o tú tomas una decisión por tu yo de ahora. Y yo no me estoy refiriendo a uno dejar de vivir, pero muchas veces, sabemos que la mejor decisión que podemos tomar en el momento, aunque se siente incómoda, sigue siendo la mejor decisión para nuestra vida. Ya sea arriesgarse y grabar un video aunque uno se siente incómodo, para las que emprenden, o escribirle a ese posible cliente aunque uno se esté muriendo de vergüenza, aunque le tenga miedo a ese no. O, como lo dije en el episodio anterior, o tú tomar la decisión de tomarte tu café con azúcar o sin azúcar. Sin azúcar vas a ver amargo. Pero sin azúcar, tú sabes que es un pasito que estás dando para tu versión futura más saludable. O asimismo, tú escribirle a esa persona que tú sabes que te va a decir que no, pero lanzarte y exponerte al rejection therapy. Y decir, ok, yo sé que este rechazo, este no, me va a fortalecer a mí. Me va a hacer mejor, me va a hacer ver, ok, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me apresuré y puse un listín en lugar de simplemente llevar una conversación con calma? ¿Dónde quemé a un prospecto en lugar de simplemente enfocarme en la conexión? Y soltar, que eso es algo que yo siento que cambia mucho cuando uno hace doTERRA como negocio. Si tú te enfocas en ayudar a la persona y no en venderle, uf, todo fluye muchísimo mejor. Pero claro, tú ayudar a la persona requiere de paciencia, requiere de un delayed gratification, por así decirlo, y requiere de tú no saber. O sea, tú enfocarte a ayudar a la persona, puede que la persona no te compre. Esa es decisión de esa persona. Pero saber que tú ayudaste, hiciste lo mejor, es lo mejor. Porque de nuevo, yo tengo personas que a mí nunca me han comprado. Nunca, nunca. Me han dicho que no, en realidad, no varias veces, pero me han dicho que no. O varias personas me han dicho que no. Pero vienen referidos. Hola, que fulanita me recomendó a ti. Yo quiero hacer un pedido. Entonces, es ese delayed gratification. Y es increíble, volviendo como a The Gentleman, cómo una serie como esa... Posiblemente Guy Ritchie no se iba a imaginar un podcast de esta índole hablando sobre su serie. Te puede poner a reflexionar algo así. Y es eso, de cómo tú decides enfrentar las situaciones, cómo tú decides hacer con tu día a día. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Tú mismo preguntarte qué tú vas a hacer hoy por tu yo del futuro. Y esa es un poco la reflexión que a mí me quedó después del final de ese episodio Y la reflexión que quería pasarte por aquí hoy. Y definitivamente, o sea, hoy no tengo checklist, hoy no tengo como que preguntitas que hacerte, no tengo nada de eso. Yo creo que eso es lo único que sería. Y bueno, sí, en realidad sí te voy a dejar una tarea, yo siempre dejo tarea. Es como que mires hacia atrás y observes en qué momento tú fuiste perseverante, constante, a pesar de no estar viendo los resultados. Y honestamente, felicitarte por eso. Si tú prefieres hacerlo en journaling, en una meditación, hablando con alguien, oye, escríbelo por DM. Me encantaría escuchar, okay, me encantaría escuchar esos cuentos de en qué momento tú fuiste perseverante, aún sin ver resultados, o aún sin ver resultados inmediatos, sabiendo, confiando que lo ibas a ver después. Así que te mando un fuerte abrazo. De verdad, mándame por DM tu historia. Quiero escucharla. Y compártelo este episodio a cualquier persona que sabes que puede sacarle un montón de provecho. Si todavía no me sigues en las redes sociales, me puedes seguir. Abajo te dejo todos los links. Te mando un fuerte abrazo. Bye.